calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Momento a la compañía de Radio Universidad de Chile, les damos la más calurosa bienvenida en este día frío de junio, porque queremos conversar sobre educación y una serie de temas candentes que tenemos en este frente noticioso. Les queremos recordar que tenemos redes sociales a través de las cuales pueden comunicarse con nosotros. Esto es el Twitter de Educación en el Aire, cuál es @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile, que es este órgano normativo triestamental de la universidad que pone a disposición este espacio para que la comunidad educativa se junte a conversar justamente sobre educación. Entonces comencemos hoy este nuevo capítulo de Educación en el Aire.
Los juegos, los 12 juegos.
Nos encontramos ya aquí en estudio con varios invitados. Todos ellos sí tienen algo en común, son funcionarios de universidades del Estado de nuestro país, alertados, por cierto, por el proyecto de ley de universidades del Estado que ha puesto en el Congreso el gobierno, una ley, un proyecto de ley que ha alertado, digo, a las comunidades universitarias, las cuales están organizándose, conversando, reflexionando sobre el tema y también pronunciándose. Sin ir más lejos, hoy día, por ejemplo, la comunidad de la Universidad de Chile instaló sus críticas, presentó sus críticas a los medios de comunicación. Vamos a referirnos sobre ese punto más tarde en nuestro programa. Pero le vamos a dar la bienvenida para comenzar. En primer lugar, tenemos al señor Sergio Esparza, él es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales, FENTUECH. Bienvenido, don Sergio. Muchas gracias por estar acá.
Perfecto.
También tenemos a don Genaro Arriagada, él también integra esta federación. Bienvenido, ¿cómo le va?
Gracias.
Y también tenemos al presidente de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Chile, Servicios Centrales, AFUCH. Bienvenido. ¿Cómo está, señor Ricardo Chandía?
Bien, muchas gracias.
Bueno, queremos conversar sobre el proyecto de ley de universidades del Estado que ha sido presentado por el gobierno recientemente. Y quisiéramos primero tener la opinión de ustedes sobre, en términos muy generales para partir, sobre esta iniciativa. ¿Recoge lo que ustedes como dirigentes, como gremio, han estado intentando instalar en distintos procesos para modificar nuestras leyes de educación superior? ¿Quién comienza?
Sí.
Don Sergio Esparza, cuéntanos.
Bien, muy buenas noches. En primer lugar, decir de que este proyecto de ley que se ha enviado al Congreso realmente ha producido una tremenda sorpresa. Uh-huh. a nuestra comunidad y a nuestro sector, entendiendo porque ni en los peores análisis respecto a la situación que se estaba dando respecto al tema de la reforma de la educación superior, no íbamos a encontrar con un proyecto de este tipo donde más que avanzar en lo que aspiramos como trabajadores, hay un grave retroceso que significa, digamos, la pérdida de muchos derechos que largamente como trabajadores públicos hemos sostenido.
Uh-huh. Cabe consignar que usted, don Sergio Esparza, además de presidente de la Federación de Trabajadores de las Universidades Estatales, es funcionario, integra la comunidad de la Universidad de Santiago, la USACH.
Exacto.
Y la USACH ha tenido también un proceso de reflexión importante para cambiar sus estatutos, que también, digamos, similar al proceso que vivió la Universidad de Chile. ¿Cómo enfrentan ustedes como comunidad esta ley, teniendo en cuenta ese proceso histórico que ustedes vivieron también?
Bien, respecto al tema del trabajo que se ha dado estatutario en la Universidad de Santiago, tendríamos que decir que nosotros teníamos grandes aspiraciones que en esta nueva ley viniera un marco regulatorio, porque la normativa que existe en el interior, digamos, nuestros estatutos no son democráticos. Uh-huh. Se mantienen, digamos, las vicisitudes y las restricciones de los tiempos dictatoriales, y resulta de que la comunidad universitaria democráticamente no puede, digamos, participar de las necesidades para poder avanzar en los requerimientos.
Uh-huh. Señor Ricardo Chandía, usted desde su experiencia como funcionario de la Universidad de Chile, dirigente ahí, ¿cómo han recibido este proyecto de ley?
Con mucho pesar, esa es la verdad de las cosas. A través de la Vicerrectoría de Extensión, el año pasado nosotros tuvimos un proceso de discusión, debate al interior de la universidad, en la cual las conclusiones de este debate, ¿no es cierto?, se hicieron llegar al Mineduc. Uh-huh. Sentimos que este proyecto de ley no recogió en absoluto lo ahí acordado. Lo mismo a través de los gremios, también tuvieron su acercamiento, los estudiantes. Entonces hay mucho, mucho descontento al interior de la universidad, porque a nosotros nos recuerda la época, ¿no es cierto?, en que fue intervenida la universidad con un rector mandado por la junta militar de ese momento, que era el señor Federici, y el cual venía simplemente a privatizar la Universidad de Chile. Eso es lo que a nosotros nos ha recordado toda esta situación, que realmente hay una intervención bastante fuerte de parte del Estado.
Uh-huh. Don Genaro Arriagada, ¿cuáles son los puntos centrales que usted, desde su punto de vista, desde la Federación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales, son los más críticos de este proyecto de ley?
Primero agradecer la invitación, porque nosotros necesitamos como dirigentes que la audiencia, no tan solo los trabajadores de las universidades estatales, sino que el país entero, entiendan la gravedad de lo que está ocurriendo hoy día con esta reforma. Como dijo mi compañero Sergio, es un momento histórico, pero lamentable el que estamos viviendo hoy día, y por eso queremos hacer conciencia en todos los lugares para que podamos entender lo grave que significa. Y en lo que se refiere propiamente al proyecto, a nosotros nos afecta de muchas maneras. Hoy día, si bien se reconoce nuestra calidad de empleado público en su inicio, también dice de que cada universidad va a dictar su propio reglamento de cómo va a funcionar tanto la carrera funcionaria, que además emplean una palabra que podrán, que nos parece bien curiosa, porque en otros proyectos de leyes también lo hemos visto, que deja al arbitrio si lo quieren o lo usan o no lo usan. Pero para nosotros hoy día nos sacan de la LOCE, que es lo más importante para nosotros hoy día. Ya no lo regiríamos por el estatuto administrativo, tal como estábamos, vamos a quedar al arbitrio de las autoridades de turno, y que más encima van a tener una composición casi totalmente del gobierno externa, que más de parte de las comunidades. Por eso nos preocupa esa situación, pero en realidad la visión de nosotros como dirigentes es más amplia, más que lo afecta a las condiciones laborales, creemos que esto afecta al país, porque se está prácticamente privatizando en cierta manera las universidades estatales de Chile.
Uh-huh. Señor Ricardo Chandía, ¿qué más podría agregar usted sobre los puntos críticos que tiene esta ley, este proyecto de ley de universidades del Estado? Sin ir más lejos, hoy hubo un pronunciamiento institucional de parte de los distintos órganos de la universidad, sus gremios, al respecto. ¿Qué nos podría agregar?
Sí, efectivamente, hoy día el Senado Universitario, como el Consejo Universitario, en conjunto sacaron una declaración con respecto al rechazo a este proyecto de ley, ¿no es cierto?, de las universidades estatales. Anteriormente también en conjunto se había obtenido una declaración pública también de rechazo a este proyecto de parte de la FECH, FENAFUCH, y la Asociación de Académicos. Por lo tanto, en la Universidad de Chile hay un solo pensamiento con respecto a este proyecto, que es el rechazo.
Uh-huh. Hay temas de financiamiento que están involucrados, por ejemplo, que es uno de los elementos que se han subrayado como alarmantes al respecto, puesto que se indica que no, los recursos que se anuncian en este proyecto de ley no serían los adecuados, lo que está esperando el mundo de la educación superior estatal para realmente fortalecerla, como se dice en el mensaje del proyecto de ley, que es el objetivo. También existen otros elementos que se han criticado, como por ejemplo el tema de la autonomía universitaria. ¿Qué nos pueden agregar, señor Esparza, respecto a estos temas? ¿En la USACH se han discutido? ¿Cuáles son los acentos que ha puesto la comunidad de la Universidad de Santiago sobre estas materias?
Sí, mire, yo creo que uno de los mayores problemas que contrae esta ley, uh-huh, tiene que ver con la democratización de las universidades. Yo creo que ese, digamos, es el quid del problema. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque la democratización, al existir la gobernabilidad que se plantea en la ley, se cercena drásticamente. Solamente se le permite a la comunidad universitaria manifestarse en un segundo nivel, que es un consejo universitario, que son actualmente los consejos académicos, que son consejos asesores, propositivos, donde la comunidad no tiene ninguna trascendencia. Y la su participación, por cualquiera de estas sea, no tiene trascendencia. Entonces, el hecho de no democratizar la universidad, lo que significa, pues, se va a mantener la modalidad de los rectores que hoy en día están haciendo uso de la normativa para un pequeño sector de académico que gobierna sin contrapeso de ninguna especie ni de ninguna ley al interior de las instituciones. Entonces, eso nos llama fuertemente la atención, de que el gobierno, digamos, como que estuviera, digamos, extraviado respecto hacia dónde camina. Porque mire, si usted analiza, en el año 2014 sale el DFL2 sobre la derogación para poder participar al interior de la educación superior. Después, en el tema de la reforma, el del año 2015-2016, cuando se presenta la reforma de la educación superior, digamos, se abren espacios para que participemos a través de la comunidad universitaria en los cuerpos colegiados, con una participación y un reconocimiento de nuestra calidad de empleado público. Y hoy en día, el año 2017, se nos cercena todo eso y prácticamente se nos quita la protección de una ley constitucional, que es la ley orgánica constitucional, que le da, digamos, piso a nuestra calidad jurídica de empleado público, y se nos está proponiendo, digamos, reglamentos que las mismas autoridades que han gobernado durante de la dictadura hasta hoy en día, sin contrapeso ninguno, digamos, decidan sobre nuestra calidad jurídica y sobre las decisiones económicas al interior de la universidad. Ese es el grave problema.
Las comunidades universitarias han ido reaccionando lentamente, también hay que decirlo, a este proyecto de ley. No es un tema sencillo de comprender. En general, los proyectos de ley tienen sus complejidades, pero en particular desorienta un poco quizás este proyecto, el hecho de que comienza, ¿cierto?, con una serie de objetivos primordiales, anuncia una serie de objetivos que tiene esta ley en su mensaje, pero después en el articulado no se condice con aquello que manifiesta. ¿Qué actividades están ustedes pensando organizar para activar a la comunidad, en primer lugar, para conocer el proyecto de ley y luego para tener una opinión y acciones más concretas en torno a esto?
Sí, mira, nosotros ya conformamos un frente amplio de defensa de las universidades estatales por la democratización, como dice Sergio, porque creemos que ahí está el punto relevante. Pero tal como tú dices, esto creo que, lo voy a decir abiertamente, lo tenemos que defender en la calle. No tenemos otra posibilidad. El gobierno envió este proyecto hacia el Senado, que nos parece muy curiosa esa situación, y creemos que no en este momento, pero creemos que van a estar con suma urgencia muy pronto para poder sacarlo, según se dice, o contactos que tenemos de información, por allá por el mes de agosto. Creemos que eso es la situación más grave de lo que está ocurriendo hoy día. En los tiempos que hoy día estamos viviendo, nosotros necesitamos que las comunidades se empoderen de esta situación para poder salvar nuestra situación, que ya te lo dije, no tiene que ver solamente con nuestra condición laboral, sino que tiene que ver con el proyecto de universidad estatal que queremos. Por lo tanto, también aprovecho a hacer un llamado. Mañana los estudiantes marchan, nosotros también vamos a marchar con ellos, hemos hecho llamados a las distintas comunidades a participar, nos vamos a reunir en las distintas universidades a marchar a los lugares donde va a iniciarse esta gran marcha, porque creemos que no podemos que los estudiantes solamente hagan el trabajo, nosotros también hoy día somos parte de la comunidad y queremos demostrarlo en la calle. Por eso invito a los compañeros que están escuchando a que se sumen a este llamado, porque debemos participar.
Señor Ricardo Chandía, desde la Universidad de Chile, ¿qué nos podría decir en torno a actividades y a estar presentes en esta discusión?
Bueno, nuestro trabajo principal después de ingresado al proyecto, ¿no es cierto?, fue el dar a conocer este proyecto al interior de la universidad y desde ahí ir generando todo este convencimiento de que este proyecto es malo. Nosotros ya con esto damos por concluido el tema al interior de la universidad como cuerpo, como un solo cuerpo, salir, y ahora nos toca justamente, como dice el compañero, ir hacia el Congreso, los parlamentarios, ¿no es cierto?, también hacer las manifestaciones. Mañana hay una convocatoria a una marcha, ¿no es cierto?, desde Plaza Italia a Echaurren, por el rechazo a este proyecto principalmente.
Y por último, un mensaje a lo mejor, señor Esparza, las universidades y los de sus trabajadores están lo suficientemente alineados en torno a las críticas a esta ley? ¿Qué podría decirles a sus compañeros que a lo mejor no son solamente miembros de su universidad, sino que están, digamos, repartidos por todo Chile que hoy nos escuchan?
Sí, bueno, primero es decir que nosotros como federación, como FENTUESH, representamos a 5 universidades a través del territorio nacional. Uh-huh. y estamos, digamos, trabajando como para llevar la información, para clarificar, digamos, los reales, digamos, trasfondos que tiene esta ley, en el entendido de que el hecho de no tener no ser democrática las universidades, no tener la protección, digamos, de una calidad jurídica, significa que los rectores, que cada uno de los funcionarios sabe perfectamente cómo operan en sus instituciones, digamos, van a pasar tabla rasa sobre los funcionarios, digamos, perdiendo, digamos, la oportunidad de que en esta reforma recuperar, digamos, la calidad jurídica del funcionario realmente que teníamos al interior de la universidad pública.
Por lo tanto, el llamado es a estar informados, a estar atentos a todas las informaciones, al contenido de esta ley en primer lugar y a las actividades que convocan ustedes. Les queremos agradecer por estar acá hoy en Educación en el Aire al señor Sergio Esparza, al señor Ricardo Chandía, al señor Genaro Arriagada, todos dirigentes, representantes de los funcionarios de las universidades estatales de nuestro país. Agradecerles y cuenten con este espacio, por cierto, para difundir cualquier actividad. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y nosotros, amigos, continuamos con Educación en el Aire y nos vamos con las noticias. Comunidad de la Universidad de Chile expuso sus críticas al proyecto de universidades estatales. Rectoría, Senado Universitario, Consejo de Evaluación y organismos gremiales de académicos, funcionarios y estudiantes estuvieron presentes hoy en el patio Andrés Bello de Casa Central para manifestarse en contra de los elementos centrales del proyecto de universidades estatales que el gobierno ingresó al Congreso a principios de este mes. El rector Vivaldi inició su alocución expresando que
la Universidad de Chile tiene observaciones muy, muy serias en temas que son fundamentales, temas que no son circunstanciales ni detalles de articulado, sino que la universidad los vive como fundamental.
Los temas que se cuestionan se relacionan con la autonomía universitaria, la democracia y participación de las comunidades, financiamiento y estado del sector de educación superior, así como las condiciones laborales de los funcionarios y académicos. Con respecto a la historia de nuestras universidades, el rector Vivaldi manifestó:
consideramos que ese proyecto, que lo que aquí se propone, no se condice con lo que ha sido la historia de la universidad chilena y de la universidad latinoamericana. No se condice con lo que es la historia de la Universidad de Chile, incluso en los momentos más difíciles que tuvimos que enfrentar como universidad y en los cuales supimos defender el respeto por la opinión y la autonomía que esta comunidad tiene.
Sobre el mismo tema, el rector Vivaldi expuso lo que hizo nuestra Casa de Estudios para cambiar los estatutos heredados desde la dictadura.
Después de democracia fuimos una universidad que generó un estatuto y una forma de gobierno. Nos parece impensable que todo ese proceso sea tan drásticamente cambiado sin que haya habido siquiera una discusión con la comunidad o una evaluación del sistema tal como ha funcionado hasta hoy día.
Asimismo, el vicepresidente del Senado Universitario, profesor Juan Carlos Letelier, manifestó que no se trata de una defensa corporativa, sino de la defensa de todo el Sistema Nacional de Educación Superior, que incluye la educación técnica superior ausente en el proyecto del gobierno.
La Universidad de Chile no está defendiendo un interés corporativo en esto. Nosotros tenemos nuestro propio método de vida institucional, por ejemplo, reflejado en el Senado Universitario. Pero nosotros creemos que todas las comunidades universitarias de todas las universidades estatales deberían crearse su propio sistema de gobierno. Por lo tanto, la ley actual impone una uniformidad y una manera de ver el sistema estatal muy miope y unidimensional.
En tanto, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Daniel Andrade, manifestó que algunos decanos incluso manifestaron que el proyecto era macabro, calificándolo como un retroceso y como un atentado a las universidades estatales. Por ello, indicó que rechazan la iniciativa tal como está hoy en el Parlamento.
No solamente de parte de los estudiantes, sino que de la comunidad universitaria y en conjunto también con varios decanos hoy día rechazamos este proyecto tal cual como está. Pero eso no significa que no queramos una reforma para las universidades del Estado. Queremos una reforma profunda, pero que se haga cargo efectivamente del fortalecimiento de la educación pública y no transforme las universidades en universidades privadas, en universidades de carácter mercantil.
El presidente de la FECH añadió que los temas que se critican se mantienen tal como están. Añadió que los temas que se critican, si se mantienen tal como están, las comunidades universitarias se van a movilizar. Llamó a que, si no se accede a los puntos que calificó como intransables, rechazarán la iniciativa. Similar posición sostuvo Héctor Díaz Borges, presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile. En tanto, Vicente Neira, presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de nuestra Casa de Estudios, Citrauch, destacó la gran unidad de la comunidad universitaria frente a las implicancias que puede traer el proyecto, al tiempo que también llamó a conversar, pero con un compromiso de modificar los temas suscritos.
No tenemos observaciones, sino que llamamos a rechazar la ley tal como está y la única forma de sentarnos a discutir el articulado es con un compromiso previo de modificación en los cuatro puntos antes mencionados: democratización, autonomía universitaria, financiamiento y condiciones laborales.
Bien, amigos, con esa información de lo que ha sido el día de hoy, vamos a continuar. Y también otra actividad, otro suceso que ocurrió es que, bueno, la Corte Suprema declaró ilegal y arbitrario el despido de Roxana Pey de la Universidad de Aysén como un acto ilegal y arbitrario. Así calificó la tercera sala de la Corte Suprema el fallo del lunes a favor de la ex rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey, y en contra del gobierno que decidió destituirla el año pasado. Por 4-1, el tribunal sentenció que la resolución del Ejecutivo no logra probar la existencia de razones fundadas para destituir a Pey. La salida de Roxana Pey fue controvertida. Duró 10 meses en su cargo como rectora de la Universidad de Aysén, que entonces no estaba inaugurada, y en julio pasado, la ministra de Educación, Adriana Del Piano, le solicitó su renuncia. Y en otras informaciones, estudiantes llamaron a participar en la marcha por la educación de mañana miércoles. Estudiantes se encadenaron durante la mañana de este martes en las puertas del Ministerio de Hacienda, una jornada antes de la realización de una nueva marcha a nivel nacional. Daniel Andrade, presidente de la FECH, aseguró que vinimos por dos razones principales. La primera es para convocar a la marcha de mañana a las 11 a nivel nacional, aquí en Santiago, en Plaza Italia. Es una marcha por la educación pública, gratuita y sin deudas. Lo segundo es que hoy día el ministro de Hacienda está siendo la piedra de tope en las conversaciones con el Mineduc, pues no han accedido a abrirse al diálogo respecto al PIB tendencial, dijo. Y ahora, amigos, nos vamos a una pausa y continuamos. No se vayan porque seguimos con más Educación en el Aire.
Su Logística. Somos una empresa de comercio exterior con más de 15 años de experiencia entregando soluciones de logística internacional para sus negocios. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados, quienes le entregarán una asesoría integral, rápida y transparente. Nuestras oficinas se encuentran situadas en la comuna de Providencia y para más información puede contactarnos al teléfono 22 75 10 911. 22 75 10 911. Nos puede visitar además en www.sulogistica.cl. No importa el lugar, Su Logística se encarga.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
La Facultad de Artes de la Universidad de Chile ofrece durante vacaciones de invierno 2017 cursos de perfeccionamiento docente para profesores de educación básica y media. Historia del arte reciente aplicada a la creación artística en el aula, 30 horas. Herramientas metodológicas en artes visuales para la educación parvularia, 20 horas. Competencias básicas para la enseñanza de la música en la escuela, 20 horas. Diseño de herramientas para la medición cultural en el subsector
Artes Visuales, 20 horas. Mayores informaciones en www.formacioncontinua.artes.uchile.cl o al correo formacioncontinuaartes@u.uchile.cl.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
OR Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en OR Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orchile.org. OR Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique un completo dossier sobre los cambios producidos en Chile tras la reforma agraria, cuya ley cumple 50 años. También un reportaje y análisis sobre la resistencia de los zapatistas en Chiapas, artículos sobre Francia, Palestina, Filipinas, Corea del Norte y Rusia. Además, este mes, el libro Recuperar el agua de la editorial Aún creemos en los sueños. Le Monde Diplomatique, más imprescindible que nunca.
Hemos regresado a nuestro programa y quisiera invitarlos a la sección Panoramas Destacados, donde Daniel Dez, nuestro productor, ha hecho una selección de los mejores panoramas, eventos a los cuales ustedes pueden asistir.
Panoramas Destacados.
Dibujar el límite en el Museo de Arte Contemporáneo de Parque Forestal. Siete performances realizadas entre los años 2012 y 2013 en el estudio Galería Cero por la artista Janet Toro son la base de esta exhibición, que presenta videos, fotografías, cientos de dibujos y objetos que conforman la serie Dibujar el límite. A través de documentación y dos performances en vivo, la artista presenta un trabajo que investiga y confronta los límites físicos, sociales y psicológicos para reflexionar en torno a temáticas como la violencia, la inmigración y el género. En las acciones, la artista dibuja largas horas sin pausa, bajo esfuerzo corporal, y presenta el no ver como un límite corporal predominante. El plástico es uno de los elementos escénicos importantes dentro de la serie, como una metáfora de aislación, separación y frontera. Desde el 24 de junio hasta el 27 de agosto en las salas 10 a 14 del MAC Parque Forestal. Simbiosis del Habitar en el Museo de Arte Contemporáneo Quinta Normal. Las dos salas que conforman esta instalación dual se plantearon como eje que conecta desde un extremo a las simbiantes, seres creados por la artista como una síntesis entre cuerpo y oficio, con la caleta de Coliumo, el escenario que define y alberga el paisaje social de esta comunidad, ubicada en la región de Biobío. A partir de una residencia realizada en Casa Poli a principios de este año, Carla Moto convivió con pescadores, constructores de embarcaciones, tejedores de redes y algueres para impregnarse de la metamorfosis que el cuerpo experimenta cuando por años se utilizan los instrumentos propios de tales oficios. De esta observación surgen dos cuerpos de obra íntimamente relacionados, donde la fotografía y los nuevos medios operan como lenguajes para abordar conceptos como mutación, figura y fondo, silueta, espacio, lugar, herramientas y simbiosis. La obra de la artista chilena reflexiona sobre la adaptación del hombre a los artefactos tecnológicos con los que convive, donde ser un simbionte es también una pregunta sobre la transformación del cuerpo y su territorio. hasta el 20 de agosto en las salas 7 y 11 del MAC Quinta Normal. La Manzana, parte del ciclo Territorios Femeninos en la Universidad de Chile. Cine Club Universidad de Chile, en colaboración con la Cineteca de nuestra Casa de Estudios, presenta durante el mes de junio un ciclo de 4 fechas con películas realizadas desde la creación femenina. Este miércoles 21 de junio se realizará la sesión número 3, La Manzana, película iraní dirigida por Samira Makhmalbaf y estrenada en el año 1998. Basada en hechos reales, cuenta la historia de dos hermanas encerradas desde su infancia en su casa. Los vecinos denuncian la situación y las autoridades intervienen. Cine Club invita a todos a sumarse como espectadores activos en esta función, extendiendo la invitación a participar del espacio de discusión que se realizará una vez finalizada la proyección. Actividad gratuita y de libre acceso. Ingreso por Las Palmeras número 3425 o Ignacio Carrera Pinto número 1045.
Habiéndonos informado sobre los principales panoramas, retomamos el programa ya en la conversación junto a la profesora Carmen Andrade. Ella, bueno, ustedes saben, fue ministra de la Mujer durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y hoy, actualmente y hace ya bastante tiempo, es la encargada de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de nuestra universidad, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, profesora?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Queremos conversar con usted porque hay bastantes temas sobre los cuales estar contentos y orgullosos como universidad, luego también de muchos años en donde no se habían abordado como era debido las materias que tienen que ver con acoso sexual en nuestra universidad y también lo que tiene que ver con la corresponsabilidad social en conciliar las responsabilidades familiares y las actividades académicas, ambos temas que ha abordado últimamente la universidad en su conjunto. En primer lugar, ¿cómo recibe usted, cómo se ha sentido encabezando esta oficina y pudiendo concretar estas materias que son tan anheladas hace tanto tiempo en la institución?
Bueno, no puedo sino estar contenta, si bien reconozco que los problemas de desigualdad entre hombres y mujeres hay muchos pendientes todavía, ¿no? Pero el ir avanzando en estos dos que tú mencionas creo que abre un camino para seguir abordando el resto. Uh-huh. ¿Ah? No quedarnos hasta ahí y decir, mira qué bueno, ya lo logramos. Hemos logrado una parte importante, y habrá que seguir acometiendo el resto de desafíos. Uh-huh.
En primer lugar, la universidad logró hablar, transparentar, sacar a la luz un tema que es doloroso, pero que no es exclusivo de la Universidad de Chile, como es el acoso sexual que se produce al interior de nuestra comunidad, entre distintos miembros, no necesariamente profesor-alumno, como había una idea, digamos, ya instalada que sucedía, sino que puede generarse en distintos niveles. ¿Cómo se asumió esta realidad? ¿Y en qué consistió finalmente los cambios que la universidad realizó?
Efectivamente, en la universidad hay situaciones de acoso sexual que han sido históricas. Cuando uno habla con académicas, por ejemplo, recuerdan sus tiempos de estudiante, ¿no? Y ya en esas épocas esto ocurría, ¿no? Ocurre en la Chile, tal como ocurre en el transporte público, tal como ocurre en las escuelas. Como ocurre en todos los lugares y en los espacios de trabajo. Ahora, efectivamente, la universidad era, nosotras decíamos, como un secreto a voces, ¿no? Esto de que todo el mundo sabe qué pasa, pero no se aborda institucionalmente. Y lo que se hizo acá fue una propuesta de política para poder prevenir, en primer lugar, el acoso sexual y, por otra parte, también brindar atención especializada, oportuna, a las víctimas. El camino fue arduo, ¿eh? Primero porque si bien este era un tema conocido, nunca se había debatido públicamente en la universidad. Es un tema doloroso, da vergüenza. Y entonces la primera tarea que nos propusimos, y en esto trabajamos muy codo a codo en una comisión donde está la Vicerrectoría de Extensión, con la Oficina de Género, uh-huh. Está la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, también la FESH, representantes del Senado también se incorporaron, trabajamos muy arduamente, primero para poner el tema en el debate, uh-huh. Que parece como una tarea, uno dice, pero ¿por qué hay que poner el tema, no? Y tenía que ver con eso, aunque era un tema silencioso, que estaba, pero era como si no estuviera.
Claro.
De ahí partimos, con muchas, muchas actividades, coloquios, talleres, seminarios, a veces donde asistía mucha gente, a veces donde estábamos casi solas, ¿no? Con gente que nos decía que esto efectivamente pasaba, pero que no era bueno darlo a conocer tan públicamente, con otras que nos decía sigan adelante, ¿no? De todo, todo lo que pasa en esto, las distintas miradas. Pero finalmente creo que logramos el objetivo, el primer objetivo, que era instalar una política que acaba de ser aprobada por el Senado y que ahora hay que ponerla en práctica.
Así es. Y esta puesta en práctica tiene que ver con generar protocolos, reglamentos más concretos donde se determinen finalmente, por ejemplo, lo que las personas se preguntan, ¿qué es acoso sexual? ¿Cuándo estamos hablando finalmente de una situación que no es pertinente en el espacio universitario? ¿Y ahí qué nos puede decir usted?
Bueno, primero sobre la definición. El acoso se manifiesta de distintas maneras, por eso es que la gente hace la pregunta. Va desde gestos indecorosos, lenguaje ofensivo y humillante, también, ¿no es cierto?, proposiciones sexuales que quien las recibe no está en condiciones muchas veces con libertad de decir que no, porque eso puede tener consecuencias en su desempeño laboral o estudiantil. Lo básico del acoso es que son conductas de connotación sexual que no son deseadas por quien las recibe. Y que generan un cierto ambiente hostil, intimidante, que lleva a que muchas veces se produce la paradoja que las personas afectadas por acoso terminan abandonando el lugar donde estudian o donde trabajan para evitar encontrarse con los agresores. Ahora, ¿qué se ha estado haciendo? Y esto es lo que se recogió en la política. Primero, nosotros queremos enfrentar lo más difícil, que son las bases culturales del acoso. Porque el acoso está legitimado, el acoso es una forma de ejercicio de poder de los hombres hacia las mujeres. Valga mencionar que la gran mayoría de las víctimas son las mujeres y la gran mayoría de los acosadores son los hombres. Entonces, primero, hacernos cargo de las bases culturales. ¿Eso qué significa? Hacer formación en temas de violencia, género, acoso sexual. De hecho, ya estamos haciendo unos cursos de formación general en la Casa Central. Ya este es el segundo semestre que estamos haciendo estos cursos. Significa también hacer todo tipo de actividades de difusión, sensibilización. En segundo término, cambios normativos, ¿no? Aquí tenemos un protocolo que se aprobó que dice cómo actuar frente al acoso. Se hicieron cambios en los reglamentos estudiantiles para tipificar el acoso. Y en tercer lugar, como parte de la política, estamos ahora a puertas de instalar una oficina especializada para la atención de personas que viven acoso, que puede hacer acompañamiento, orientación jurídica, orientación psicológica. Y también hemos hecho un proceso que queremos continuar de formación de académicos y funcionarios que puedan actuar como fiscales y como actuarios en los procesos de investigación. Porque no es lo mismo investigar acoso sexual que otras materias.
Por cierto.
Entonces queremos también, y ya algo hemos avanzado, que la universidad cuente con un staff de personas que estén en disposición de realizar las investigaciones teniendo una cierta punto de vista, ¿no?, sobre género, acoso sexual y también un cierto conocimiento sobre las normas de cómo investigar.
Claro, porque tiene sus dificultades esto, o sus propiedades, el tema de investigar estos temas, ya que se involucra funcionarios de la universidad, académicos o no académicos, y estudiantes. Cada estamento tiene sus propias reglas del juego, ¿no? Por el, digamos, las reglas, las normas que rigen la actividad de cada uno de ellos en la universidad, y por eso también era necesario hacer mecanismos para investigar el acoso sexual, cuando se, sobre todo para el tema de las sanciones, ¿no? Tenía que ver con eso.
Lo que ocurre es que nosotros tenemos la complejidad de que al interior de la universidad hay relaciones laborales propiamente.
Claro.
¿No? Y en ese caso, quienes trabajamos en la universidad nos regimos por el Estatuto Administrativo, que fija un procedimiento, son los sumarios, ¿no? Los sumarios son el mecanismo para investigar, que por cierto no son el mecanismo más adecuado, pero no nos podemos salir de ese procedimiento. Y por otro lado, también hay acoso entre estudiantes. O puede haber cruzado, ¿no?, entre profesores y estudiantes. Entonces, efectivamente, las reglas son distintas, los procedimientos son distintos, y eso fue lo que intentamos ordenar en el protocolo. Uh-huh. Primero abriendo distintas puertas para que la gente se atreva a denunciar. El mecanismo formal, ¿no es cierto?, el canal formal es que se denuncia ante el superior jerárquico. Uh-huh. Pero muchas veces no existe la confianza para hacer esa denuncia ante el superior. Entonces, se abrieron otras posibilidades, se pueden hacer denuncias por la vicerrectoría, se pueden hacer denuncias a través de la oficina de género, dependiendo de cómo la persona se sienta, dónde se pueda sentir más acogida.
Por cierto, bueno, un trabajo muy complejo en todo aspecto, en lo humano, también en lo jurídico, y por eso también... le mandamos un saludo a todos los abogados que también trabajaron en esta materia, ya que no era un tema fácil y sabemos que estuvieron bien involucrados. Profesora Carmen Andrade, otra materia sobre la cual la Universidad de Chile ha hecho frente, ha sacado la luz, tiene que ver con el digamos, cómo apoyar a los estudiantes, mujeres y hombres, que son padres y madres y que están en la universidad y que, por supuesto, por esta condición ven un poco su mochila más cargada, ¿no? Tienen muchas más responsabilidades. Por lo tanto, la universidad ha reconocido esta situación y quiere colaborar en esta, hacer conciliar las responsabilidades familiares y las actividades académicas. Y por eso es que se crea también esta nueva política de corresponsabilidad social. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el sentido profundo que tiene esta política?
Yo creo que lo más importante aquí es entender por qué la universidad, que supuestamente, ¿no es cierto?, está dedicada a la formación, a la investigación, a la extensión, se preocupa de este tema. ¿Qué uh-huh. tiene que ver la Universidad de Chile preocupada de jardines infantiles, salas cunas, pre y postnatal para las estudiantes, en fin? Y eso obedece a una concepción que es bien de vanguardia, uh-huh. ¿eh? Porque tradicionalmente todas las tareas del cuidado se le ha asignado a las mujeres, ¿no? Está absolutamente documentado que las mujeres que trabajan diariamente trabajan más horas que los hombres, ¿no? Lo que se llama la tasa global, cuando se uh-huh. suma el trabajo remunerado con el no remunerado, las mujeres trabajan más. Y trabajan más porque de ser madres biológicas, como somos todas, ¿no es cierto?, se nos ha asignado una función social, que es cuidar. Entonces, cuando somos jóvenes, cuidamos a los hijos. Cuando somos mayores, yo ya soy abuela, ¿no? Cuidamos a nuestros padres o a nuestros nietos. Claro. Es un trabajo no remunerado, es un trabajo que implica desgaste, que implica muchas horas dedicadas, ¿no? Ahora también es un trabajo profundamente humano. Entonces, ese modelo de cuidar, ¿no?, ha entrado en crisis y tiene enormes costos para las mujeres, entre otras cosas en sus carreras, uh-huh. porque se transforma en una barrera. Claro. Para desarrollar las carreras en igualdad de condiciones con los hombres. Entonces, lo que la universidad asume es un nuevo concepto, el de corresponsabilidad. Eso significa que no es que esté ayudando a los estudiantes, no está colaborando con los estudiantes, está asumiendo la responsabilidad que le cabe en el cuidado. Porque la corresponsabilidad significa que se entiende el cuidado como una responsabilidad social. Mira qué cambio, que deja de ser una responsabilidad privatizada en las mujeres y pasa a ser una responsabilidad social. Así como cuando dijimos el tremendo cambio que significa la consideramos la educación como un bien de consumo, no, lo consideramos, ¿no es cierto?, como un derecho social. Bueno, en este caso, ¿consideramos el cuidado como una responsabilidad privada? No, como una responsabilidad social. ¿Y quiénes tienen que asumir? Por cierto, el Estado, y eso implica todas sus instituciones, uh-huh. las instituciones educativas, las empresas, y las familias, y al interior de las familias, los hombres y las mujeres.
Claro.
Por eso la Chile hace una política de corresponsabilidad, no para ayudar a nadie, para cumplir su responsabilidad. ¿Ah? Entonces es un enfoque totalmente distinto y ojalá que lo asumiéramos todos los actores sociales en Chile. Uh-huh. ¿En qué consiste, en síntesis, la política? Primero, un convenio con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con la JUNGI, para instalar en 4 campus universitarios, salas cunas y jardines infantiles para la atención preferente, de hijos e hijas de estudiantes y trabajadoras de la universidad.
Uh-huh. Ahí ya incluso hay proyectos concretos que se están...
Se empezó, el primero que se está construyendo es el de ingeniería, que esperamos que esté listo este año, pero en los otros campus ya están asignados los terrenos, ya están los fondos. El gobierno va a hacer una inversión de 3.600 millones para la construcción y la universidad está poniendo, a propósito de la corresponsabilidad, uh-huh, está aportando 4 terrenos. Yeah. ¿Ya? Y ahí y estos jardines y salas cunas esperamos que ya estén en pleno funcionamiento a partir del próximo año. Vamos a tener 4. Es una primera línea de la política. Sí. Lo segundo es que se hizo una propuesta de un nuevo reglamento estudiantil que establece una serie de derechos. Uh-huh. Tomamos como referencia, así en síntesis, el Código del Trabajo. Chile es un país muy avanzado en materia de protección de la maternidad, ¿no?, en las leyes laborales. Uh-huh. Entonces, nuestro razonamiento fue esto. Si las mujeres trabajadoras han conquistado estos derechos, ¿por qué las estudiantes van a tener menos que eso? Claro. ¿Ya? Entonces, hay una réplica, obviamente adaptada al espacio universitario, ¿no?, de un prenatal, un postnatal, permiso para alimentar a sus hijos hasta los 2 años, licencias, posibilidad de tener licencias cuando sus hijos se enferman, el que los padres tengan 5 días de permiso cuando sus hijos nacen. Hay una, como digo, una serie de medidas que, en definitiva, lo que buscan es que no pase lo que pase hoy día. Y es que las estudiantes suelen llevar a sus hijos a clase, se los encargan alguna compañera, finalmente terminan abandonando el semestre, uh-huh, postergando los estudios o incluso retirándose. Eso es lo que queremos evitar. Y hay una tercera parte, ¿ah?, de esta política que implica algunas modificaciones en el reglamento de calificación y evaluación de las académicas. Uh-huh. Porque hasta ahora, como tú bien sabes, ¿no es cierto?, para avanzar en la carrera hay que ir cumpliendo una serie de requisitos y de estándares de producción académica, claro, ¿no? Publicaciones en revistas, ¿no?, especializadas, en fin. Y entonces ocurre que en los periodos de maternidad y crianza las académicas no están en las mismas condiciones que sus colegas.
Así es.
Sin embargo, se les exige igual, ¿no? Nunca se ha considerado que la maternidad y la crianza afecta, obviamente, el desarrollo de la carrera académica. Uh-huh. Entonces también acá se están proponiendo modificaciones de manera que pueda haber igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Uh-huh. Estos son temas, profesora Andrade, que si bien institucionalmente no se habían abordado previamente, uno los escuchaba. Estaban presentes en el debate, en las demandas finalmente de la comunidad universitaria. Usted señalaba recién, por ejemplo, la situación de las académicas. Esto se discutió cuando se ha hablado de carrera académica específicamente, pero no se le había dado una solución tan concreta como hasta ahora. ¿Cómo ha sido el debate en torno a este tema? ¿Se comprende? Porque muchas veces estamos más o menos acostumbrados en el ambiente académico donde la excelencia es un valor supremo y donde se vuelve finalmente casi una especie de carrera darwiniana todo esto. Estamos acostumbrados a lo mejor a no tener, sentir la obligación de ayudar o de hacernos responsables también de quien a lo mejor tiene condiciones que lo ponen en desventaja. Pero sin embargo, últimamente se han generado todo tipo de reflexión y de demandas en torno a equiparar esta cancha, ¿no? A dar mayores oportunidades. ¿Cómo ha sido el debate en particular con el tema de la maternidad o de la ser padre finalmente en la universidad?
Bueno, lo primero que habría que reconocer es que estos temas están puestos por el movimiento mujeres en la sociedad hace décadas. Mm. ¿Ah? El concepto de responsabilidad no tiene ninguna novedad. Mm. ¿Ya? Hace cuando digo década, lo digo literalmente, ¿no? Hace más de 20 años que las mujeres vienen peleando por primero transparentar, ¿no?, todo lo que significa cuidar y el trabajo doméstico, y por otro lado, porque esto sea asumido socialmente. Uh-huh. Y yo más bien creo que en eso la universidad había estado un poco cerrada al debate público. ¿Ah? Yo la impresión que tengo es que con esto la universidad abre sus puertas, y escucha, sí, lo que está pasando en la sociedad y mira lo que pasa con su propia gente. El debate ha sido interesante. Yo creo que porque, aunque parezca sorprendente, para muchas personas en la Universidad de Chile estos son temas súper nuevos. Digo que es sorprendente porque efectivamente hace 20 años, ¿no?, que se están discutiendo. Incluso Naciones Unidas lo ha puesto en la palestra, ¿no? Ahí está el concepto que se llama la crisis del cuidado, que han habido eventos internacionales para tratar la crisis del cuidado, donde se ha puesto en el tapete de la discusión pública lo que estábamos conversando, ¿no? Que ya no da para más la manera en que la sociedad se organiza. La Chile, tal vez justamente por lo que tú decías, ¿no?, porque ha estado más centrada en su tarea académica, en este punto, no en otros, pero en este punto, había estado bastante, yo diría como había sido impermeable a este debate. Me pareció muy interesante como lo dijo el rector, ¿eh? Él dijo, miren, este problema, esto, ¿no?, de las barreras para el desarrollo de la carrera, ha estado siempre aquí. Y es muy fácil mirar para el lado. Yo creo que es lo que se hizo. Claro. Por muchos años se miró para el lado. Y al hacernos cargo, dijo él, esto significa por una parte que nos humanizamos como institución y por otra que estamos respetando derechos fundamentales de las personas. Entonces, yo siento que por una parte estamos dando un paso que ojalá lo repliquen otras universidades, pero este paso no es otra cosa que ponernos al día en una deuda.
Perfecto. Bueno, le queremos agradecer, profesora Carmen Andrade, por haber venido hoy a Educación en el Aire a comentar estas, yo diría, avances, alegrías que nos da la universidad también en materia de conquistar derechos y de ir avanzando y poniéndonos al día con deudas que teníamos con nuestra comunidad. Y bueno, felicitarla también, agradecerle por haber encabezado este proceso a través de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género y también mandar felicitaciones y todos los cariños a la comunidad universitaria toda que participó en esto también, las organizaciones de mujeres, de padres y madres, en general a toda la comunidad que ha sabido activarse y sensibilizar a quienes todavía no estaban tan al tanto de estos temas para poder lograr finalmente modificar nuestros reglamentos y generar una comunidad más humana al interior de la Universidad de Chile. Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Bien, amigos, nosotros hemos terminado ya el programa de hoy. Les recordamos que tenemos redes sociales, nuestra página web, nuestro Facebook y Twitter, a través de los cuales pueden hacernos llegar todo tipo de comentarios sobre este capítulo y otros. Nos quedamos listos ya, comprometidos a escucharnos el próximo martes a las 18 horas acá en Radio Universidad de Chile. Que tengan una excelente semana.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.